Sí, de hecho, esa primera quincena de enero, también en los últimos días de diciembre, fue el pico también de aplicaciones de dosis de refuerzo, de completar esquemas. Es interesante porque hay una correlación, por supuesto, entre percepción de riesgo y vacunación. Cuando la gente empieza a ver que los casos empiezan a aumentar o que las balas pican más cerca con la parte cualitativa de familiares o contactos que se empiezan a contagiar, recuerdan el tema de la vacunación. Y bueno, entonces en este momento estamos en una situación parecida. El intervalo de aplicación de dosis de las personas se ha extendido. Muchos se aplicaron la última dosis hace más de 4 meses. En Córdoba tenemos la suerte de que cualquier mayor de 12 años con más de 4 meses de la última aplicación puede ir a vacunarse. Estábamos hablando de un aumento de casos. Ahora, luego de la reunión de COFESA, la ministra de Salud de la Nación lo dijo sin tapujos, que estamos en una cuarta ola. Esto es algo que se estaba viendo. De pronto, los informes semanales hacen que sea más difusa la información. Estamos viendo también que han cambiado las condiciones de testeo y eso hace de que sea un muestreo reducido de la situación que está pasando, pero todos los indicadores nos están mostrando un aumento fuerte de casos. Por supuesto que tenemos la suerte de tener la posibilidad de protegernos a través de la vacuna, que baja muchísimo los índices de severidad y letalidad relativa. Esta ola está siendo impulsada por sublinajes de Omicron, que si bien tienen gran capacidad de evadir y hacer un escape parcial inmune muy fuerte, de hecho por eso están impulsando estas nuevas olas. Sin embargo, esta vacunación nos sigue protegiendo muy bien sobre casos cero, hospitalizaciones y fallecimientos. Estamos haciendo vigilancia sobre los sublinajes que están apareciendo. Hemos detectado algunos que tuvieron una emergencia reciente, unos de ellos en Sudáfrica, que son B4 y B5, otros de ellos en Estados Unidos, que es B2.12.1, pero hasta ahora estas son detecciones esporádicas y lo que estaría circulando en mayor proporción en nuestro país en este momento sería BA2, que es un pariente de aquel sublinaje que es el que impulsó esta ola tan importante que tuvimos a principios de año con el sublinaje BA1. Son parientes, tienen algunas diferencias, eso hace de que el que está impulsando esta ola ahora tenga gran capacidad de quebrar esa inmunidad natural por infección reciente de toda esa gran proporción de argentinos que se infectaron en esta ola, y por eso está empezando a avanzar. Y bueno, estaremos viendo lo que habíamos visto en una primera instancia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ahora lo vemos replicado en la mayoría de los distritos, incluido Córdoba. No sabemos, es muy difícil de predecir la magnitud que tendrá esta ola, y por eso antes, como medida de cautela y preventiva, nada mejor que tratar de concientizar a la población sobre la vacunación. Luego también tenemos, por supuesto, los otros aspectos que hacen que la prevención sea integral, que tienen que ver con intentar el distanciamiento, por supuesto, y bueno, el uso de barbijos y tratar de reunirnos lo menos posible. Esto es mucho más difícil ahora con el frío en ambientes cerrados, porque los ambientes cerrados rara vez están bien ventilados,
Ventilados, claro.
tenemos que ventilar mejor. Y bueno, ya hemos aprendido mucho sobre transmisión viral, sabemos que es a través de los aerosoles. Yo recuerdo ya casi con nostalgia aquellas épocas que instalaban estas como planchas de policarbonato, como si fuera una barrera, que no sé, que como una suerte de biombo, como que podría detener el virus. Bueno, estas cosas son irreales, más o menos como cuando se fumigaban los vehículos. Son medidas que no tienen ningún tipo de efectividad. Es muchísimo más importante el tema de la ventilación, y bueno, este es el momento de hacerlo en esta etapa fría.
Debate, hay un importante porcentaje de la población que no se ha colocado el refuerzo, digamos, si bien tenemos una gran cobertura con 2 dosis o incluso hasta con el primer refuerzo, aquí en Córdoba por lo menos la gente que se ha colocado el cuarto refuerzo no llega al 50% de la población. Digamos, ¿qué puede suceder si aumenta la circulación de estos virus, de estas variantes que sabemos que además tienen mucha mayor transmisibilidad?
Sí, solo hacer énfasis de que el porcentaje de cobertura por refuerzos, sé que es una proporción baja de las personas que tienen disponibilidad de hacerlo, pero son números excelentes a nivel internacional. los de cobertura que tenemos. Una cosa central que tiene que ver también con esta con este apuro de aplicación de dosis tiene que ver con el segundo objetivo, más allá de la salud individual de las personas, que tiene que ver con tratar de disminuir un poco la circulación viral. Las vacunas que se están aplicando tienen altísima capacidad de protegernos de la enfermedad. Son anti-COVID, no son anti-SARS-CoV-2. Pero también al mismo tiempo pueden frenar un poco la circulación a través de la prevención relativa de infección. Muchísima menor capacidad de hacerlo, pero también esto hace de que menos personas estén llevando el virus, aunque sea en infecciones asintomáticas o etcétera, y de esta forma también tratando de ser una barrera más para tratar de frenar un poco estas olas, que son tan difíciles de frenar. Y en el caso de que sucedan, que es casi de manual, de que afecten a la menor cantidad de personas. Creo que los niveles de cobertura que tenemos son muy buenos realmente, más en lo que hace esquema completo, ese refuerzo. Pero el hecho de que tengamos el privilegio de tener disponibilidad de dosis, y también estamos viendo muy, muy bajos niveles de aplicación. Creo que si bien aumentaron el último número que yo tengo, creo que es de hace 2 o 3 días y eran unas 125.000 aplicaciones por día, que es un buen número, pero muy debajo de aquellos 450, casi 500.000 dosis que se estuvieron aplicando en algún momento en la Argentina. Es decir, que tenemos la capacidad de hacerlo de forma mucho más masiva. Es una herramienta tan efectiva, de hecho, en lo que hace inclusive a costo, o sea, en el sentido de que, por supuesto, las vacunas con respecto a lo que son los procesos de internación, digamos, para todo el aparato sanitario, para el resentimiento de las actividades de las personas que trabajan en el hospital, etcétera, es tan efectivo que la verdad que es una picardía de que tengamos dosis de vacunas que estén al borde del vencimiento, con tantos países que no han podido aplicar primera dosis a ningún miembro de su población, incluso a sus miembros de sus equipos de trabajo de salud, ¿no?
¿A tu juicio alcanza con la vacunación, la ventilación, el uso de tapabocas? ¿No va a ser necesario medidas de restricción como tuvimos en las primeras olas?
Es una buena pregunta porque, como te mencionaba, esta incertidumbre de no saber a priori la magnitud de la ola, yo no quisiera adelantarme. La ministra de Salud lo dijo, de que no estamos en un contexto de nuevas restricciones, etcétera. Uh-huh. Es más una expresión de deseo que una predicción el hecho de que, como está siendo impulsada por un pariente de la variante que vimos en enero, a priori uno podría decir que esperamos algo similar o inclusive menor a lo que sucedió en enero, y en ese sentido, si bien fue realmente impactante en el sentido de que, bueno, vimos la cantidad de infecciones que hubo y hubieron aproximadamente unos 10.000 fallecimientos notificados. Eso es un subregistro, es un montón de personas, pero al mismo tiempo es muchísimo menos que las 60.000 que tuvimos en la ola anterior. Uh-huh. Es decir, que el impacto a nivel de fallecimientos podría ser mucho menor. Pero es difícil adelantarse, a veces es mejor evitar la futurología porque luego después Bien. Los datos nos explotan en la cara. Entonces, ¿qué es el momento este de repensar algunas actividades, digamos, tratar de no exponer al virus a personas que están en grupos de riesgo, tratarlo de entenderlo de una forma colectiva, solidaria, familiar, en comunidad? ¿Qué podemos hacer para evitar este y, bueno, tantos otros trastornos respiratorios que están en este momento? Algunos de ellos tienen que ver con medidas básicas. Por ejemplo, cualquier sintomatología respiratoria debería ser una razón para tratar de evitar actividades sociales, etcétera. No asumir que es un resfrío, porque quizás simplemente la sintomatología de resfrío tiene que ver con justamente un poco esta protección de las vacunas. Digamos, no asumir de que porque nosotros nos sentimos bien, no podemos ser un vector de transmisión a grupos de riesgo. Tratar de pensarlo más en comunidad.
Uh-huh. Humberto, te hacemos la última y te liberamos. Una de las posibilidades de controlar sería también aumentar el registro, porque vos bien lo decís, estamos en un subregistro en cuanto a los testeos.
En este momento el protocolo de testeo es en base a la reunión de COFESA, uh-huh. tiene que ver con grupos sintomáticos mayores de 50, grupos de riesgo, etcétera. Y la realidad es que la forma más efectiva de disminuir circulación viral es que cualquier persona infectada deje de realizar deje de tener movilidad a nivel social, deje de ir a trabajar, etcétera. Sabemos la dificultad de aplicar este tipo de medidas, pero en algún momento es muy difícil controlar estos brotes. Sabemos que estamos con la versión del virus más transmisible en los últimos 2 años. Entonces, si no tomamos la precaución de hacer un seguimiento, por ejemplo, no está, ni siquiera está indicado el testeo de contactos estrechos, ni siquiera su aislamiento, etcétera, también el testeo de únicamente de personas sintomáticas. Estas son cosas, herramientas subutilizadas a nivel de seguimiento. No significa que sea una mala estrategia integral a nivel preventiva, pero sí advertir de que estamos teniendo una visión sesgada y que quizás la circulación viral que hay es mucho mayor de la que los números lo dicen. A veces comparamos números y realmente estos números no son comparables con la ola anterior. No podemos decir que comparado con la ola anterior hay tal número de infecciones, porque el factor de detección es muchísimo menor al que teníamos antes, y esas son las estrategias de testeo actuales. Solo serían comparables desde que se aplicaron este protocolo, que son muy recientes. Entonces podríamos decir, bueno, en todas estas condiciones estamos viendo un crecimiento, que eso es lo que dicen, digamos, las autoridades. Estamos viendo un aumento de casos, una duplicación, etcétera, pero con respecto a desde cuando se cambiaron los protocolos de testeo. Porque compararlo con otras épocas de la pandemia es muy difícil.
Es engañoso, efectivamente.